Imaginar la construcción de un rascacielos financiero, digamos, de $1,000 millones, sobre un terreno que está, bueno, que está literalmente reescribiendo sus propias leyes de gravedad en tiempo real. Suena a locura.
Totalmente. Suena una pesadilla logística.
Exacto. O sea, en un proyecto de ingeniería tradicional hay una expectativa de precisión absoluta. Tienes los planos, mides la resistencia, cavas los cimientos y listo. Construyes.
Claro. Tienes control sobre las variables.
Pero a ver, en el mercado global de extracción de recursos, cuando el marco legal local choca y se entrelaza con un sistema complejísimo de sanciones internacionales, esos planos ya no sirven de mucho.
No sirven si no vienen con un batallón de abogados y auditores, de hecho.
Tal cual. Y esa es justamente la definición técnica de navegar en aguas de altísima turbulencia normativa.
Sí, estamos hablando de un ecosistema donde mover una simple excavadora requiere básicamente la misma precisión legal que emitir un bono soberano en Wall Street.
Y ese es el nivel de profundidad que vamos a manejar hoy. Bienvenidos a esta inmersión total. Nuestra misión en este análisis a fondo es hacer una disección estratégica puramente con un nivel de consultoría de élite estilo Big Four.
Y enfocados en el nuevo y complejo ecosistema normativo y económico que acaba de nacer ahora en marzo de 2026 en el sector extractivo venezolano.
Exactamente. Vamos a analizar la intersección de tres pilares que están cambiando todo. Y, a ver, nuestro enfoque hoy será puramente técnico, financiero y de compliance. Cero rodeos y total neutralidad sobre los textos legales.
Es lo que requiere la audiencia. Mira, el primer pilar es el nuevo proyecto de ley orgánica de minas. El segundo es la ley orgánica de celeridad y optimización de trámites administrativos, que para simplificar llamaremos por su acrónimo LOCOTA.
LOCOTA.
Y el tercer pilar, que es el puente con el capital global, es el renovado esquema de licencias generales de la OFAC, específicamente la 51A, la 54 y la 55.
Para quienes buscan estructurar negocios, auditar riesgos o, bueno, simplemente entender cómo se mueve el capital global aquí, este es su mapa exacto del terreno. Así que empecemos por los cimientos.
Me parece perfecto. Antes de hablar de exportaciones y mercados internacionales, hay que entender las reglas del juego en la tierra misma. La premisa fundamental aquí es que el Estado mantiene la propiedad inalienable del subsuelo.
O sea, ¿el artículo 3?
Exacto. Los inversionistas no registran el mineral en la tierra como un activo propio, sino que registran el título de explotación.
Ok, vamos a desempacar esto, porque es crucial. Es como alquilar un local comercial de altísimo rendimiento, ¿no? No eres dueño de los ladrillos, pero tienes un contrato a 30 años que te permite rentabilizar toda tu maquinaria sabiendo que al final las mejoras quedan para el dueño del edificio.
Es una analogía muy precisa. Y ojo con ese plazo, porque las concesiones para la gran minería tienen un horizonte inicial de hasta 30 años.
¡Uf! Eso es muchísimo tiempo.
Y son prorrogables por dos periodos de 10 años cada uno. Estamos hablando de un ciclo de hasta medio siglo.
¡Medio siglo! ¡Claro! Para un analista financiero, eso cambia drásticamente la amortización de los costos hundidos, el CAPEX. Pero asumir ese compromiso requiere garantías operativas.
Y ahí es donde entra Mopota. Lo fascinante aquí es que, desde una perspectiva de consultoría, LOCOTA no es solo para evitar filas o burocracia.
¿Ah, no?
No. Es la herramienta que obliga a la digitalización total mediante el Registro Único Minero, el RUM, y crea una trazabilidad digital inalterable con el certificado electrónico, el CRUM.
¡Claro! ¡La cadena de custodia!
Exactamente. Es la cadena de custodia digital que más adelante van a exigir los auditores internacionales de riesgo.
Aquí es donde se pone realmente interesante. Tenemos la extracción legal y trazable. La siguiente fase es la monetización, ¿verdad? Vender este material al mundo.
Sí, pero hay un filtro interno muy estricto antes de salir al mundo.
El famoso filtro del Banco Central. Todo oro extraído debe ofrecerse primero al BCV y tienen 5 días hábiles para decidir si lo compran a precio internacional.
Y solo si el BCV declina esa compra, el operador puede exportarlo pagando, digamos, un tributo que va del 1 al 5%.
Pero, a ver, pensemos en esto. ¿Qué pasa durante esos 5 días hábiles mientras el Banco Central decide? Para una corporación, asumir el riesgo de la fluctuación del precio del oro durante una semana entera es, bueno, es un factor crítico en sus hojas de cálculo.
Es un riesgo altísimo de inmovilización de capital, sin duda. Las tesorerías tienen que hacer maravillas con las coberturas. Y una vez que superan ese filtro, entra en juego la licencia general 51A de la OFAC.
La puerta al mercado global.
Tal cual. Permite la comercialización downstream, es decir, venta, exportación y refinación de minerales venezolanos por parte de entidades estadounidenses.
Pero con unas restricciones geopolíticas que son bastante severas. Hay una prohibición absoluta de interactuar con entidades de Rusia, Irán, Corea del Norte, Cuba y China.
Y ojo, que eso incluye la prohibición de refinar en China o participar en empresas conjuntas que estén controladas por capital chino.
O sea, los departamentos de compliance tienen que limpiar su estructura accionaria por completo.
De raíz, si quieren operar bajo el paraguas de la OFAC, no puede haber ni rastro de influencia de capitales sancionados en su cadena.
Bueno, ya entendemos la extracción y la venta final. Pero la minería a gran escala requiere de, no sé, tractores, tecnología, software. ¿Cómo se abastecen estas empresas?
Ahí es donde las licencias 54 y 55 entran a salvar el día. La licencia general 54 autoriza las transacciones upstream.
Es decir, todo lo que va hacia la mina.
Exacto. Permite a proveedores estadounidenses ofrecer bienes, tecnología, software, seguros marítimos y mantenimiento. Esto impulsa una gigantesca cadena de suministros.
Y la 55 entiendo que es más preventiva.
Sí, la GL55 funciona como un puerto seguro precontractual. Permite negociar, hacer licitaciones y estudios de debida diligencia técnica y ambiental.
Todo antes de firmar.
Todo antes de firmar acuerdos definitivos, siempre y cuando estén condicionados a una aprobación final de la OFAC.
Entonces, ¿qué significa todo esto? Si usamos la analogía de la fiebre del oro, no solo hay oportunidades para los que extraen el mineral de la tierra.
Para nada.
Se abre una cascada de oportunidades inmensa para las empresas que venden las palas, los seguros, los sistemas. Es un ecosistema entero despertando en 4 grados distintos.
Fíjate cómo funciona esa cascada. En primer grado, tienes el impacto directo en maquinaria pesada y perforación. En segundo grado, impacta la logística, transporte y seguros navieros.
Claro, todo lo que mueve el material.
En tercer grado, explota la demanda de tecnología, software de gestión y servicios de campamento. Y en cuarto grado, el derrame económico llega al comercio local y servicios periféricos en los estados petroleros y mineros.
Si conectamos esto con el panorama general y miramos un diagrama de Gantt de estos proyectos, los hitos son muy agresivos, ¿no?
Bastante. Hay un hito a corto plazo de 180 días para la reglamentación técnica de la ley y luego un hito de un año para la adaptación operativa total.
Eso va a generar un cuello de botella brutal buscando talento.
Totalmente. Esto va a generar una altísima demanda en cascada para profesionales. Hablamos de expertos en normas ISO, gerentes de proyectos y procesos.
Ingenieros de tecnología.
Sí, especialistas en inteligencia artificial aplicada a minería. También expertos regulatorios en RADA y SenzaCamer, profesionales de seguridad industrial y, por supuesto, consultores de alto nivel para sostener toda esta cadena.
Y bajo estándares súper estrictos. Pero, a ver, tenemos los equipos operando, el oro exportándose. Pero el flujo del dinero es otra historia. Ahí es donde los fiscalistas sudan frío.
El laberinto financiero.
Sí.
Hay una prohibición absoluta del uso de criptoactivos estatales, el petro o cualquier pago no convencional, ¿cierto?
Cierto. Y no solo eso. La Orden Ejecutiva 1437 de la OFAC exige que los pagos comerciales derivados de la venta vayan a fondos de depósito del gobierno extranjero.
Custodiados por Estados Unidos.
Exacto. No a cuentas bancarias convencionales y de libre acceso. Pero internamente, el pago de impuestos locales, como las regalías que pueden llegar al 13%, sí se hace en lo que llaman la moneda de mayor valor, la MMV.
Correcto. Y aquí hay una segregación contractual fascinante.
¿A qué te refieres?
A que el contrato de concesión en sí se rige bajo la ley venezolana, pero los contratos logísticos y de exportación deben regirse por leyes de arbitraje comercial estadounidense, usualmente bajo la ley de Nueva York.
¡Guau! Básicamente, las empresas tienen que tener un equipo legal jugando con las reglas locales para sacar el mineral de la tierra y otro equipo legal jugando con las reglas internacionales para sacar el dinero del país, operar a dos bandas.
Sí, la carga de cumplimiento es enorme. Pero el Estado venezolano introdujo un incentivo fiscal para equilibrar la balanza.
¿Un escudo financiero?
Exactamente. la exención de impuestos a grandes patrimonios, aportes a ciencia y tecnología, entre otros. Este escudo funciona para proteger los márgenes netos de las operadoras, compensando un poco esa doble carga de compliance.
Claro, alivia el flujo de caja. Pero todo este andamiaje corporativo, digamos, aterriza en territorios reales. Afecta a comunidades concretas, como en el estado Bolívar, que es el epicentro de este despliegue.
Sí, el impacto territorial es una variable crítica que los auditores no pueden ignorar. Y la ley contempla esto a través del Fondo Nacional Minero,
que exige aportes directos.
Así es. Las empresas mixtas y de gran minería deben aportar un 1% de sus ganancias brutas para el desarrollo socioproductivo de las comunidades aledañas.
Y para la pequeña y mediana minería es el 0.5%, si no me equivoco.
Exactamente. Es un mandato de mitigación.
Me parece interesante cómo la ley intenta equilibrar la llegada de estas megacorporaciones con el reconocimiento de los mineros artesanales, estas brigadas mineras integrándolos a una economía mixta y más formalizada.
Es un esfuerzo de formalización. Pero esto plantea una pregunta importante desde la óptica del riesgo ambiental.
Las líneas rojas ecológicas.
Sí. Hay una prohibición taxativa del uso de sustancias nocivas como el mercurio y cero operaciones en zonas protegidas, las famosas ABRAE.
Y las multas son draconianas. Están indexadas a la MMB. Leí que pueden ser de hasta 100.000 veces en la MMB por explotación ilegal o por no notificar hallazgos de minerales estratégicos.
El margen de error para los administradores es literalmente cero. Y las sanciones no son solo financieras.
Son penales también.
Sí, pueden acarrear penas de 10 a 15 años de prisión si ocurren en zonas protegidas. Imagina la presión para el gerente de operaciones en el terreno.
Es una locura. Básicamente, la geología tiene que hablar perfectamente con el derecho penal local y con las normativas de Nueva York, todo al mismo tiempo.
Es un ecosistema de altísima tensión.
Lo cual nos lleva a una reflexión final que quiero dejar para quienes nos escuchan, porque es una paradoja fascinante en este momento histórico.
A ver.
Por un lado, tenemos la presión gigante de las severas restricciones internacionales de la OFAC y, por otro, los nuevos mandatos locales de digitalización extrema con Locotoya.
Fuerzas opuestas, en teoría.
Exacto. Pero juntas están obligando a crear, de manera casi accidental, uno de los sectores mineros más estrictamente auditados, transparentes y tecnológicamente trazables del mundo.
Es irónico, pero es cierto. Lo que antes era opaco, ahora exige precisión quirúrgica.
Así es. Y la pregunta que queda flotando es, ¿podría este modelo de cumplimiento corporativo extremo, nacido de la pura necesidad, convertirse en un estándar para otras industrias extractivas a nivel global?
Sin duda es un caso de estudio en tiempo real.
Bueno, agradecemos muchísimo el tiempo dedicado a este análisis exhaustivo de alto nivel.
Ha sido un verdadero placer diseccionar esto.
Presentado por AdaptaPro.